Ok, so, Hebreos capítulo 11, hoy vamos a leer versículos del 5 al 7. Y quiero que hagamos un pequeño énfasis en el versículo 6. Digo pequeño porque es que hay mucho que vamos a leer hoy, pero que también tengamos en mente el versículo 6 mientras continuamos con la prédica de hoy, ¿verdad? La serie que hemos estado compartiendo es sobre la fe. Estamos en la tercera prédica de la fe. Y el título que le puse al mensaje de hoy es Las obras de la fe. It sounds funny to me in Spanish. Por favor, si hay una manera mejor o más bonita de decirlo en español, me ayudan. Pero it's the works of faith, es en inglés. Las obras de la fe, o sea, ¿qué es lo que produce la fe? ¿Qué produce en nosotros, a nuestro alrededor, en el corazón de Dios? ¿Qué produce la fe? Así que le puse las obras de la fe y como subtítulo, pues, o para que tengamos en mente específicamente lo que vamos a estudiar, es ¿qué produjo la fe de Enoch y Noé? ¿Ok? ¿Qué produjo la fe de Enoch y Noé? Nos vamos a enfocar en esos dos, ¿ok? Hebreos capítulo 11, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. That's important. Tuvo testimonio, ¿ok? Se reconocía, era conocido, era diferente. Cuando alguien tiene un testimonio es porque los otros pueden ver ese fruto o esos frutos en esa persona, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo dar testimonio de que mi mamá, Sandra Castro, hace el mejor flan del mundo. ¿Por qué? Porque creo que todos aquí lo hemos probado y entonces ya hay testimonio de eso. ¿Amén? ¿Amén? Ahora tengo hambre. Ok, here we go. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe. Es necesario que uno crea y conozca y tenga esa convicción de que Él es real y Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En inglés dice, those who diligently seek Him. Y esa palabra diligently en el griego tiene una connotación de que no, o sea, no para de buscar constantemente, de una manera diligente, ¿se dice en español? ¿Lo dije bien? Diligente, o sea, no para de buscar de Dios. Siempre está aferrado a Él, siempre está teniéndolo a Él presente en cualquier situación, en cualquier decisión, en cualquier aspecto o asunto de su vida. Y versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acuérdense que hemos estado hablando de eso, que la fe es esa certeza, ¿verdad? Y esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, para hacer una aclaración ahí, Noé no condenó. O sea, la fe de Noé, él fue el único que dio testimonio en ese momento, y vamos a entrar en eso ahora, en esa generación. Era el único que daba testimonio de una persona que agradaba a Dios. O sea, que no fue Noé que dijo, por ustedes, bla, 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 I'm going to kill the whole world. No, it was God that said, hay mucha maldad. Y dice que hasta se arrepintió de haber creado la humanidad, de haber creado el hombre and all that stuff. Entonces, para aclarar, aquí el énfasis es en la fe de Noé. ¿Me explico? Que su fe lo llevó a un punto de gracia que Dios dijo, y de favor con Dios, que Dios dijo, I gotta protect this guy. O sea, yo tengo que asegurarme de que este y su familia y sus generaciones estén bien porque yo los voy a usar a ellos. Es una familia diferente y yo los voy a usar a ellos. Amén. Ahora, rápido aquí escribí unos pensamientos antes de entrar a los puntos que quiero compartir hoy. ¿Qué son esas cosas que esperamos? Vemos en Hebreos 1, lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me pregunté, mientras yo me preparaba para el mensaje y a través de la semana, ¿qué son esas cosas que esperamos? Esas cosas que tú esperas, esas cosas que yo espero, que cada uno de nosotros, que el ser humano espera. ¿Qué son esas cosas que esperamos? ¿Y qué es eso que no se ve en nuestras vidas? Y antes de que tengamos una respuesta así como que rápida de que $1,000,000 no se ve, you know? Porque algunos ni siquiera vemos, I don't know, $1,000 right now, or $100, whatever it may be. Antes de responderla muy rápido en la carne, okay, vamos a ver qué son esas cosas que esperamos y que no se ven, de las cuales Dios nos quiere dar a nosotros, de las cuales Dios quiere producir en nosotros, de la cual la fe que nosotros tenemos, they can become alive. O sea, las obras de nuestra fe en nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede producir nuestra fe en nuestras vidas? Vamos a Génesis capítulo 5, versículos 21. Génesis 5, 21 al 24. Dice lo siguiente. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de engendrado, de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hasta el 24. Caminó pues con Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Okay? Vamos solamente a leer eso para tenerlo en mente mientras continuamos con el mensaje. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Mira que this is intense, okay? Muchas veces leemos esto y como que se nos pasa por encima. Aquí está hablando de que, mire, llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Está haciendo una distinción aquí muy clara. It's talking about fallen angels, ángeles caídos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O sea, miren la maldad en esta generación, the corruption en esta generación, aún en el ámbito espiritual, tanto como en esta tierra, ¿ok? Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí dice que habían gigantes, ¿ok? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Perdón, hasta el 8, vamos a leer. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si nos quedamos en el versículo 7, pues todo el mundo dice, oh, esta prédica va a ser una de esas prédicas malas, así como que, no. Hay esperanza. Porque miren, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo fue que Noé, descendiente de Enoch, ¿ok? Después de Enoch vino Matusalén, después de Matusalén vino Lamec, y después de Lamec, ahí nació Noé. O sea, ¿cómo es que hasta Noé, desde Enoch hasta Noé, había maldad en la tierra? Habían gigantes, there was so much evil on the earth. ¿Y cómo es que Enoch, hasta la generación de Noé y sus hijos también, Dios tuvo gracia, o sea, halló gracia y favor en ellos? ¿Cómo es? Por su fe. Eso lo leímos ahora en Hebreos 11, del 5 al 7. Por la fe, porque ellos tenían convicción de que había un Dios verdadero que existía y que ellos entendían que necesitaban estar cerca de él, que necesitaban buscarlo, que necesitaban caminar con él. Dice la palabra que no caminaba con Dios. Okay, que Noé halló favor en Dios, en una generación entera, en una generación completa que estaba corrupta, no había ni uno, solo Noé. Ahora, yo voy a compartir cuatro puntos, productos. I don't even know how to say it 100% yet, but quiero compartir cuatro puntos específicos que podemos ver aquí de lo que la fe de Enoch y la fe de Noé. O sea, hay mucho parallel, hay mucho que comparten estos dos hombres que nos enseñan la palabra con sus historias. Y eso que la historia de Enoch no hay mucho, pero con lo poquito que hay, uno puede sacar mucha enseñanza y aprender mucho de cómo podemos agradar a Dios, de cómo nuestra fe puede agradar el corazón de Dios. Y así que vamos a entrar en esto. Llamémosle productos de la fe de Noé y de Enoch. ¿Viste cómo hice el nombre uno? Noé. ¿Ok? De Enoch y de Noé. Ok. Número uno. Ambos fueron protegidos de la muerte y la destrucción. Ambos. En ambas generaciones la maldad estaba sobre la tierra, al punto de que Dios estaba arrepentido. Ambos vivieron muchos años, muchos, muchos años, lo cual me dice que Dios los protegió de toda esa maldad por muchos años. Okay. Enoch, creo que fueron 600, 700 and something years. Abraham también, 700 and something. I mean, that's a long time para vivir. Okay. Eso es bastante tiempo. Si yo ahora a los 32 años me duele, me duele hasta el alma. Yo me imagino esos tipos, o sea, los 600 y pico, y todavía teniendo hijos e hijas. That's amazing. Pero Dios fue muy claro y dijo, ok, me estoy dando cuenta que la maldad sigue creciendo. Yo voy a acortar la vida de los hombres porque hay mucha maldad. Y miren, solamente menciona Enoch, bueno, y un poquito antes menciona unos cuantos más, pero solamente menciona Enoch, menciona a Lamec, a Matusalén, menciona a Lamec y después menciona a Noé. We're talking thousands of years, miles de años, y la Biblia aquí nada más nos está hablando de un par de personas. O sea, en proporción, la cantidad de hombres, de mujeres, de gigantes, literalmente, o sea, de mezclas entre lo espiritual y lo físico, la cantidad de maldad a proporción a la cantidad de hombres o mujeres que honraban a Dios, era ridícula. It was completely disproportionate. O sea, miren la generación que vivían. Y aquí nos enseña que aunque ambos vivieron por muchos años, Dios los protegió. Ellos vieron, me imagino que guerras, vieron, I can imagine they saw everything. Estoy usando mi imaginación, ¿ok? Vieron de todo tipo de cosas y Dios los protegió. No solamente al final de su vida. Estamos hablando de cientos y cientos de años. Siempre pensamos en Noé, en que sí, Dios lo salvó del diluvio, ¿verdad? De las lluvias y todo eso. Yes. Pero si pensamos por un momento, that was only 40 days and 40 nights. Y después un tiempo más. O sea, si pensamos en los 600 y pico años antes, Dios lo viene protegiendo. Dios lo viene cuidando. Igual con Enoch, Dios lo vino protegiendo y cuidando por muchos años, hasta el punto que dijo, este no va a ver la muerte, yo me lo quiero llevar. Me agrada tanto su fe que yo me lo quiero llevar. O sea que no solamente al final de nuestras vidas es que tenemos esa esperanza y garantía de que Dios nos va, claro, de que tenemos salvación, pero hoy la protección de Dios está sobre tu vida, está sobre tu hogar, está sobre tu familia, está sobre mi familia, mis hijos. Tienen que decirme amén por lo menos con la boca, aunque todos están en mute. Todos están en mute, pero me encanta ver cuando hacen así o hacen. Pero eso, this is the important thing here. Reconocer que la protección de Dios, y esto me pasaba a mí muchas veces mientras yo me crié en la iglesia. Mi testimonio es que Dios me salvó de las drogas, Dios me salvó del alcohol, Dios me salvó de matanza, de gangas. ¿Por qué? Porque nunca lo hice. O sea, literalmente me salvó. That's my testimony. Wow, right? Pero bueno. Gloria a Dios que Dios me salvó de eso porque nunca lo hice, ¿verdad? Aunque me crié en la iglesia, yo siempre he pensado que Dios, at the end, como que sí, mi historia terminará con una gran victoria. No, mi historia ahora es en victoria en Cristo Jesús. Amén. La protección de Dios está sobre mi hogar, está sobre tu hogar, si tenemos fe, si tenemos confianza y esperanza en Él. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 4 al 6, que ya lo leímos, pero quiero que lo leamos otra vez. O bueno, para que lo noten, perdón, para que lo noten mejor. Habían gigantes en la tierra, habían varones de renombre, de guerra, había tanta maldad de los hombres, era mucha en la tierra, dice el versículo 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que uno pasaba por un tipo y si lo miraba mal, quién sabe qué pasaba en ese momento. Había tanta, tanta maldad, había tanta violencia, había tanto que Dios decía, this wasn't the point. Este no era el propósito por el cual yo creé al hombre y a la mujer. Entonces, al punto de que se arrepintió y le dolió su corazón. Ellos, Enoch y Noé, representan la promesa de salvación, de protección que tenemos en Cristo. Vamos un momentito a Juan capítulo 8, versículo 51. Juan capítulo 8, versículo 51. Acuérdense que estamos hablando de productos de la fe. ¿Qué produce la fe? Y lo podemos ver en Enoch y en Noé, pero también cómo esto se conecta con nosotros hoy en día, en nuestra generación, nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto de Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 51 dice lo siguiente: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, aquí Jesús, porque está escrito en palabras rojas, Jesús no nos está diciendo una muerte física, nos está hablando de algo aún más allá, aunque Dios a ellos los protege de la muerte física también. Dios nos está dando una esperanza de algo aún más allá, aún más importante, nuestra eternidad. La protección de Cristo, para aquellos que conocen su palabra, aquellos que tenemos fe, aquellos que tenemos esperanza en Él. Él nos da una promesa de que nunca veremos la muerte. Nunca veremos la muerte. Los otros días estábamos hablando con Grace aquí, con Steph, estábamos hablando y Grace nos compartía, hey, ¿escucharon la canción? Estábamos hablando de Julio Melgar, de una canción que nos gusta mucho de Julio Melgar. Y Grace nos recuerda de otra canción que dice, ¿cómo fue que dijiste que dice que el milagro más grande no era que él se sanaba del cáncer o si se sanaba del cáncer, que el milagro más grande ya lo había recibido? ¿Sabes qué was? Que el milagro más grande ya lo había recibido. ¿Por qué? Porque si hoy Cristo vive en tu corazón, ya has recibido el milagro más grande. Obviamente tú y yo vamos a tener fe, vamos a actuar en fe, vamos a orar por los enfermos, vamos a creer. Yo he visto milagros, tú has visto milagros, cada uno de nosotros hemos visto la protección de Dios, la provisión de Dios, la bondad, su misericordia en nuestras vidas aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero el milagro más grande ya lo tenemos. Es eternal life in Jesus Christ. Y muchas veces se nos olvida porque vivimos en esta tierra y decimos, ah, pero tú sabes que las cosas, no, no, no. Estos hombres vivieron cientos y cientos y cientos de años y ya tenían el milagro más grande también. Caminaban con Dios. Conocían a Dios. Ellos nos están dando como un ejemplo de, no eternidad, porque obviamente murieron en lo físico, excepto Enoch. Enoch sí representa la eternidad. Enoch, técnicamente, Enoch viene viviendo en el cielo ya 5,620 y pico de años. That's pretty cool, right? Like right now, he's been up in heaven for about 5,000 years. And guess what? Y todavía falta la eternidad. I mean, that's the promise. Esa es la esperanza, la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Vamos a rapidito brincar ahí. I promised you guys I was going to do a lot of verses today. I'm sorry. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En inglés dice: He took the place of death for all of us. Pero Rick, con el coronavirus, con toda la situación, claro, claro que en nuestra vida, en esta tierra, por estos máximos, dice la Biblia, que ciento y pico de años que podamos vivir en esta tierra, claro que vamos a ver una muerte física, pero Cristo tomó nuestro lugar en esa muerte física para que nosotros nunca veamos muerte, porque la muerte espiritual es más real y más triste que una muerte física. Ahora, Rick, yo sé, eso es cristianismo 101, eso es lo más básico, sí, pero muchas veces se nos olvida que hay una eternidad, que hay una promesa, que hay una esperanza de cosas que aún ni siquiera hemos visto, que hay algo más allá. Yo me puse a pensar en Enoch y yo dije, wow, 5.600 qué sé yo ni qué años en el cielo. That's nuts. O sea, las historias que él tiene, lo que él pudiera contar. Y yo me emociono con cualquier bobería que hace mi, digo bobería, perdón, pero con cualquier cosita que hacen mis hijos y creo que tengo historias y cuando, estamos en el bote, cuento historias y Enoch ha vivido 5.000 y pico de años ya en el cielo. ¿Qué nos pudiera contar hoy en día? ¿Qué nos pudiera decir? O sea, yo me imagino que su casita, su área, no sé, ¿verdad? Yo me imagino como que, I don't know, just imagination, all right? I like to think a lot and dream. Y yo me imagino que ahora mismo como que el lugar donde van sus rodillas ya como que tienen un huequito bien, bien heavy. ¿Por qué? Porque él ha estado ahí 5.000 y pico de años, que cada vez que levanta su rostro y mira la gloria de Dios, dice que se tiene que tirar otra vez porque es tan hermosa. 5.000 y pico de años de ver la gloria de Dios y no cansarse de ella. 5.000, I don't know, maybe that's just encouraging me, but that brings me joy to know que hay una promesa y una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Si caminamos en fe, o sea, con esperanza y convicción de lo que no se ve, Dios nos protege. A Noé, en específico, le dio advertencia aún de cosas que no se habían visto. En Génesis capítulo 2, versículo 5, vemos cómo Dios dice y declara: nunca había caído agua sobre la faz de la tierra. En la creación, Dios creó que una separación entre el cielo, el agua y el mar. Pero dice en el versículo 5 de Génesis 2 que nunca había caído. O sea, que me imagino que el proceso, el sistema de condensación, de the rain cycle, Dios todavía no lo había establecido, pero sí había una separación. O sea, que el ser humano nunca había visto agua caer del cielo. Dios le protege aún de cosas que no se habían visto, como dice Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aún cosas que no se han visto, Dios le advierte y lo protege. Vamos a Génesis 7, versículos del 1 al 5, rapidito para que puedan leer la historia y no digan que Ricky se está inventando la Biblia, ¿verdad? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Acuérdense, nunca había llovido. 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Miren la protección que Dios tiene sobre la vida de Noé. Pero acuérdense, Noé es descendiente de Enoch. O sea, miren la protección que Dios tiene desde Enoch hasta Noé. Ahí van 4 generaciones, pero de cientos y cientos de años, ¿ok? No son 4 generaciones como las que tú y yo pensamos, de que ahí está, o sea, digamos, papi, mami, estoy yo, están mis hijos, ok, aquí hay 3 generaciones. No, 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 estamos hablando de cientos y cientos y cientos de años de protección sobre esa familia, sobre esos hogares. Y eso yo lo declaro sobre mi vida y lo declaro sobre ustedes en esta mañana. Y la palabra nos lo dice. Ah, miren qué poderoso y qué bonito. Ahora, ese es el punto número uno de 15. No, estoy hablando, estoy jugando, son cuatro, ¿ok? Son cuatro puntos nomás, ¿ok? Y ese era el más largo, ¿ok? Número dos. Número dos, vemos que la fe de Enoch y la fe de Noé producen reverencia e intimidad con Dios. O sea, esa fe que ellos tienen en Dios, esa esperanza, esa certeza, esa convicción, produce en ellos una reverencia y una intimidad con Dios. Noé obedeció a Dios por su reverencia, no por el miedo de perder su vida. Lo vemos en Génesis 6:8, que lo leímos ahorita, pero leámoslo otra vez. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí explicas todo lo que Dios le mandó a hacer. Después de eso, el arca, las dimensiones, todo el trabajo que iba a llevar, la madera, los animales. Noé, porque halló gracia, entonces obedeció. O sea, él obedeció y por ende halló gracia. No dice que Noé, por miedo, por preocupación, por experiencia de las lluvias pasadas, no. Era por su fe, su confianza, su certeza, su intimidad con Dios. Enoc caminaba con Dios, nos dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo sé que algunos quisieran que Dios tenga un milagro de Enoch con sus suegras, pero no, eso no va a suceder, ¿ok? No, Tita, no usted, usted es la suegra más chévere del mundo entero. Usted, como usted no hay ninguna otra, ¿ok? Porque es la única que tengo, en el nombre de Jesús, gracias Señor, la única que tendré, ¿ok? So, porque nada más con una, ya, ese no. Okay. No, Tita, pero usted no, usted es la mejor, ¿ok? Pero ese milagro, ese milagro de que literalmente Dios se lo llevó. Ahora, yo me imagino, si Enoch era como un abuelo, un tío, un papá, medio charlatán, mala gente, gruñón, pues me imagino que la familia, yes, se lo llevó, ¿verdad? No dice eso, yo voy a usar mi imaginación, pero yo me imagino que su familia sabía que Enoch caminaba con Dios. ¿Ok? 700 and something, 600 and something, 600 y pico de años. Yo no sé, however many years, estos tipos vivían muchos años. Yo me imagino que entre todos esos años, yo me imagino que algún hijo, algún sobrinito, algún nieto, alguien, en algún momento, abuelo, oh, espérate, que él está caminando con Dios. Hablemos con él ahorita. Yo me imagino, es mi imaginación. Es como, se los digo no para que me digan, ¡ay, qué papá más bueno! No, porque bueno ni uno, dice en la Biblia. Pero los otros días yo estoy en mi cuarto y estoy leyendo mi Biblia, sí, yo tengo una Biblia, yo tengo esta no, Biblia normal, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también Stephanie me regaló una Biblia así, que es una Biblia de estudio, ¿ok? Y mi abuela me regaló otra Biblia que es como así, esa es una Biblia de Harry Potter, de esas así, de Lord of the Rings, ¿verdad? Señor reprenda, pero es una Biblia de esas así súper grande. Y los otros días, pues yo estoy leyendo la Biblia así bien grande porque tiene estudios y tiene más comentarios y estoy leyéndola. Y mi hijo entra, Ricardito entra y dice, oh, pa, perdón, estás hablando con Dios. Y yo, yes, así con una Biblia súper grande. Y le digo, yes, cuidado, porque me está diciendo unas cosas. Y él se quedó así como que, ¿ah? Ya no, just kidding. Pero ¿saben lo que hizo después Ricky? Se fue a su cuarto y se puso a leer su Biblia. O sea, ay, qué bonita familia. Amén, lo recibo en el nombre de Jesús, pero it's not about that, it's about the fact that yo me imagino que en algún momento a Enoch lo vieron, sus hijos, sus nietos, algún amigo, alguien lo tuvo que haber visto para decir, oh, espérense que está caminando con Dios, espérense que está hablando con Dios, espérense que tiene intimidad con Dios, está teniendo un momento con Dios, Dios le está hablando. Y me imagino que cuando de momento algún día dicen, oye, pero ¿dónde está Enoch? Hey, ¿a dónde se fue Enoch? ¿Se fue a pescar? No, fíjate que yo lo vi hace 5 minutos por allí caminando, en ese mismo lugar que él siempre camina con Dios. Ah, y lo siguieron buscando y buscando y buscando. Y yo me imagino, again, no lo dice en la Biblia, please, estoy usando mi imaginación, la que me dio Dios, ¿ok? Así que no me digan ahora, no inventes, no, es una imaginación. Pero yo me imagino que el sobrinito o el primito, no sé, alguien lo había. Ay, ¿será que? Yo creo que Dios se lo llevó. Porque es que él se pasaba todo el tiempo con Dios anyways. Él tenía tanta relación con Dios que yo me imagino, o sea, yo imagino su familia toda contenta, feliz, alegre de que se ya se fue con Dios. I don't know about you, pero yo quiero que mi fe produzca ese tipo de intimidad con Dios. Que produzca esa intimidad. Y esto no, también nos da una referencia a lo que va a ser el rapto de la iglesia de Dios. De aquellos que estamos. Yo no me meto en que si sí, que si no, que la Biblia es muy clara. Nadie sabe el día, ni la fecha, ni la hora, ni el momento. Pero yo prefiero vivir de una manera como Enoch, que si es hoy que me va a llevar, let's go. Si es hoy, los otros días, por aquí hay una planta nuclear. Estamos fuera de la zona de riesgo. Pero Stephanie dice que estamos lejos, pero hasta acá se escucha las alarmas que ellos tienen. Y cada ciertos meses ellos hacen pruebas, ellos hacen tests. Entonces dice que los otros días ella escuchó. Y Stephanie me llama. ¿Tú estás escuchando esa trompeta? Yo me voy. Pero nosotros no sabíamos que había planta nuclear. So yo dije, no, yo no oigo nada. Porque yo estoy en Júpiter. Yo estoy a casi 40 minutos de acá. Por allá no se oye. Y yo, no, yo no oigo nada. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pues yo dije, ay, se me va Stephanie, los niños, y me quedo yo. ¿Verdad? Y después nos dimos cuenta, gracias a la hermana Google, que por aquí hay una planta nuclear. Todo se ríe. Todo eso, o sea, yo prefiero tener una fe que produce una intimidad con Dios que en todo estoy caminando con Él. O sea, yo no sé ustedes, pero esto me lo enseñó a mí mi pastor hace muchos años. Yo le pregunté una vez, pastor, ¿cuántas horas tú oras durante la semana? Me dice, ¿ah? Sí, pastor, ¿cuántas horas es que tú oras durante la semana? O por ejemplo, en el día, ¿cuántas horas tú oras? Yo le dije, en el día, para tratar de tener un como que una meta, ¿verdad? Me dice, 24 horas. Yo, ¿what? Ay, mi madre, por eso es que tú eres pastor. Y yo músico de saxofón en ese momento. Y me dice, espérate. ¿Por qué tú me preguntas eso? No, nosotros teníamos unas clínicas espirituales que llenábamos para rendir cuentas con nuestros líderes y a saber que estamos orando y leyendo la Biblia. Y yo dije, es que yo a veces en una semana pongo 2 horas, 1 hora máximo. Me dice, no, espérate, chico, me dice. Yo no estoy de rodillas 24 horas. Yo a lo mejor me arrodille 1 hora al día, media hora al día. O sea, arrodillarme. Dice, pero por 24 horas corridas, yo le hablo a Dios y le pido que me guíe en cada paso, en cada situación, en cada momento, hasta en mis sueños antes de dormir. Yo le digo, Señor, háblame, adminístrame. O sea, ese tipo de intimidad, que tengamos esa relación con Dios 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, que Grace ha visto nuestra vida por una semana. Grace va a escribir un libro después. I hope it's a good one. Ha visto nuestra vida por una semana. Grace, como papás, ¿paramos? No. Y con tienen que verle la cara. Y con Sammy, ¿paramos? No, ¿verdad? Ella se ríe y dice, no, ¿ok? Y estamos cocinando y limpiando y recogiendo y hay que jugar con los niños y hay que ir a trabajar y tengo proyectos y tengo esto y tengo lo otro. Y pero entonces, ¿no oré? No, porque en cada una de esas situaciones yo aprendí, gracias a Dios hace muchos años con esa sabiduría de mi pastor, yo aprendí, Señor, en cada momento háblame. En cada situación, guíame. Y a lo mejor en esta temporada de mi vida es un poquito más para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo quiero que Dios esté presente en todo eso. Y tenemos que priorizar. Sí tenemos que separar un tiempo para Dios. ¿Amén? Número 3. Protección para nuestra familia y nuestras generaciones. Les prometo que son 4. Ya vamos terminando. Protección para nuestra familia y nuestras generaciones. Noé es descendiente de Enoch. Y esto lo hablamos ahorita, pero lo vuelvo a reiterar. Primero Enoch, después Matusalén. Siri me cambió el nombre de Matusalén aquí a Marusalem. Matusalén, después Lamec, y después viene Noé. Y fueron cientos y cientos de años entre el uno, el otro y el otro. La fe produce un cerco sobre nuestro hogar. La fe que nosotros tenemos en Dios, esa esperanza, esa confianza que tenemos en Dios, produce un cerco de protección. Sus ángeles acampan sobre nosotros y están cuidando de cada uno de nosotros. Palo, ¿ustedes saben por qué están protegidos? Porque ustedes son personas que tienen fe y confían en Dios. Y pasaron frío y pasaron noches sin sueño. Ellos están en Texas, así que manténgalos en oración, ¿verdad? Y pasaron noches de frío y situaciones incómodas y esto y lo otro. Pero la protección está, de Dios está sobre ustedes porque ustedes tienen fe. Ah, ¿y qué aquellos que se murieron? No es que no tenían fe, es que les tocó su tiempo. Pero la protección está sobre nosotros cuando tenemos fe. Las promesas de Dios se extienden a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vamos un momentito a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. Esto es una promesa que le dio a Benjamín y dice: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Vamos a poner ahí de ti. Cerca de ti. Te cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Es una protección que declaro en el nombre de Jesús sobre nosotros en esta mañana. Que estamos protegidos y estamos en los hombros de Dios. Aquí tuvimos una feria. En estos días, ayer fuimos a la feria aquí de la ciudad donde vivimos y me di cuenta que había tanta gente, anoche cuando fuimos otra vez, había tanta gente que como papá, ¿verdad? Obviamente a mí me da cosa y Ricalito pues ya es más grande y sabe cómo aguantarse bien de uno o del carrito y que tiene que, no es que somos miedosos, pero había tanta gente, era coronavirus central, pero teníamos mascarillas, tranquilos. Y había tanta gente que yo dije, man, ahí a Samuelito lo tengo en su asientito amarrado, o sea, a ese no me lo agarra nadie. Ricalito es grande y fuerte, ese si lo tratan de agarrar con que les pise un dedo, a ese no. Pero a Aiden es más chiquito, más flaquito, como que más, y Aiden es más explorador. A Aiden le encanta, él ve algo que le gusta y se va por ahí. Yo, Aiden, ven para acá. Yo hice como para sentir no solamente yo paz, pero también él estar en los caminos correctos y mantenerse en el propósito que tenemos como familia, que era estar juntos y no tener un mal rato. Lo agarré y me lo puse en mis hombros, ¿verdad? Como los papás hacían en Disney, ¿verdad? Bueno, yo lo agarré y me lo puse en mis hombros. Y ese Aiden se ha disfrutado ese viaje entero y toda esa feria. El que no disfrutó fui yo y el que lo siente hoy soy yo. Pero al estar en mis hombros, a él estar sobre mí, él estaba seguro. Al punto de que literalmente me abrazaba así de arriba. Decía, Eren, no puedo respirar. Pero me abrazaba y él estaba tranquilo. Y él se gozó toda la feria sin tener que hacer ni un paso. Tuvo que dar. No tuvo que hacer nada. Y esa promesa la declaramos sobre nuestras vidas hoy. Que estamos protegidos por Dios. Y estamos a sus hombros. Y estamos cuidados por él. A aquellos que tenemos fe y esperanza. Y número 4, heredaron santidad y vida eterna por su fe. Acuérdense que estamos hablando de las obras de la fe. ¿Qué produce la fe? Y como ejemplo tomamos a Enoch y a Noé en el libro de Hebreos capítulo 11. Y número 4, heredaron santidad y vida eterna por su fe. Como mencioné ahorita, la calculación más o menos debe ser que Enoch ha estado en el cielo por más de 5,265 años. That's crazy, man. I think about that and yo me puedo quedar aquí todo melancólico pensando en eso, ¿verdad? Melancólico es el que piensa mucho en cosas así, ¿verdad? Ok. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a leerlo rapidito. Yo sé que ya hemos leído estos versículos, pero quiero hacer ese énfasis, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 7, dice. Perdón, estaba en Hebreos 1. Dice 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí la palabra temor es reverencia. Con reverencia preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Tú y yo podemos alcanzar esa misma justicia que alcanzó Noé. Esa misma salvación, esa misma protección y esa misma promesa de Dios por fe. Porque tú y yo no somos técnicamente, no somos parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero sí somos de aquellos que podemos ser justificados por la sangre de Cristo Jesús. Sí somos aquellos que por su gracia y por su misericordia y su regalo en la cruz, that gift of Jesus' blood on the cross, por ese regalo que Él nos da, tú y yo podemos ser justificados. Vamos a Romanos capítulo 3 y leemos versículos 21 al 26 y con esto terminamos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ok? Aquí está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, en la cual estamos leyendo de Enoch, Noé, Abraham y todos esos hombres. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Miren para allá. Está hablando de los del Antiguo Testamento y los profetas y de aquellos que mediante de Jesucristo son redimidos. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es que ninguno. Los de antiguo y los de ahora, ninguno merecemos. Por cuanto todos pecaron, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tú y yo podemos ser tal cual como Enoch y Noé y su generación, o sea, sus hijos, sus esposas, podemos ser justificados, podemos ser redimidos por nuestra fe en Jesucristo. That's the most powerful thing we have. Esto no se trata de un hombre, de una mujer, de una iglesia, de un ministerio, aunque todo eso es importante, es bíblico y es parte de. Somos justificados y salvados cada uno de nosotros por Jesucristo, por su sacrificio, por su amor y por la fe que nosotros podamos tener en Él. ¿Por qué? Porque la fe es confiar, es creer, es tener esperanza en Él, es rendirnos. No es por nuestras obras. Ya Cristo hizo la obra máxima, el milagro máximo de morir en la cruz por ti y por mí, tomar nuestro lugar, derramar su sangre y perdonar nuestros pecados. Si solamente lo aceptamos, si solamente tenemos fe en Él. Ahora, todo esto creo que nos da también a nosotros un reto. No solamente nos da una esperanza, ¿verdad? Era un mensaje bonito, qué bonito, ¿verdad? Ay, gracias, Señor, porque me siento, tengo fe. Voy a tener intimidad con Dios, voy a ser protegido de la destrucción, mis hijos y mi generación va a ser protegida y voy a heredar santidad. Gloria a Dios. Pero lo más importante de esto es que no solamente lo recibamos, pero que también aprendamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. A mí me encanta, me bendice tanto cuando yo veo una carita nueva, ¿verdad? o un nombre nuevo, sea en un grupo el martes con las chicas o los miércoles conmigo o aquí el domingo. ¿Saben por qué? Porque that's the point. Ese es el punto. Nosotros fuimos al supermercado, ¿se acuerdan que les contaba que fuimos al supermercado? Y los niños me decían, me dicen, ellos me llaman Nino. Dicen, Nino, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a ir a predicarle a la gente si no nos conocemos? Y cómo teníamos unos regalitos y les fuimos a dar una tarjeta. Y me dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo le dije, ah, vengan conmigo. Yo así todo lleno de fe. Yo por dentro me estaba muriendo, pero todo lleno de fe por fuera. Vengan, niños, vamos a hacerlo. Vamos a predicarle a alguien. Y sale el primer señor por ahí de su carro y le digo, señor, con permiso, le tengo un regalito para que venga a nuestra iglesia. Y me dice, chico, yo no quiero nada de eso, déjame quieto. Y el tipo se va y me dejó ahí. Y me dejó. Y los niños me miraron y me dice, Nino, what happened? Y yo, usted predica, no se preocupe, que Dios se encarga del resto. Pero that's it. Aunque no rechacen, aunque alguno no lo quiera recibir. Y los niños se reían y me decían, Nino, tú como que no predicaste muy bien a ese. And that's fine, that's okay, porque después de ahí compartimos con como 60, 70 personas y pudimos alcanzar y conocer y algunos nos han mandado un mensaje, nos han llamado a otros, vamos otra vez a tratar de buscarlos, porque nos toca a nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Me encanta ver que Costa Rica está conectado con nosotros, ¿por qué? Porque Doña Mari, hey, conéctate, ¿por qué? Porque hay una palabra. Hay una palabra y esa palabra es la palabra de Dios. Y lo más importante que nosotros podemos entender en este tiempo es que la fe va a producir esto en nosotros. Si nosotros tenemos fe, va a producir esto, la protección de la destrucción, sobre la destrucción, esa intimidad, esa reverencia de Dios, una protección sobre nuestros hijos, nuestra familia y nuestras generaciones. Y vamos a heredar esa santidad o esa vida eterna, esa justificación que tenemos en Cristo. Pero ahora nos toca dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que en esta mañana, para terminar, quiero dejarnos a cada uno de nosotros con ese reto. Quiero dejarnos con el reto de que nosotros, aquellos que tenemos fe, aquellos que somos personas que creemos y confiamos en Dios, que aprendamos ahora a dar por gracia eso que hemos recibido. Pero si hay alguna persona en esta llamada que se encuentra, se ha desconectado con Dios, que necesita restablecer esa relación, que necesita avivar ese fuego. A lo mejor te sientes lejos de Dios. Yo te invito a que en un par de minutos, ahora cuando terminemos, que tú hagas una oración personal con Dios y digas, Señor, ¿sabes qué? Hoy yo hago un compromiso contigo. Primero que nada, te acepto en mi corazón, te recibo, te pido perdón, pero te hago un compromiso que voy a confiar en ti. Voy a poner mi fe, mi esperanza, mi confianza en ti, nada más. Amén. Así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por este día, este tiempo y esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos permites compartir a través de este medio. Y gracias, Señor, porque aún en este tiempo y en esta temporada, en esta generación que vivimos, Señor, que está llena de tanta maldad, llena de tanta incertidumbre, Señor, de confusión, de dudas, de temores. Señor, sabemos que tú has estado en control, tú estás y siempre estarás en control. Y en esta mañana te rendimos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, te entregamos en nuestras familias, te entregamos nuestros hogares y te pedimos, Señor, que así como Enoc, así como Noé, nos ayudes y nos enseñes a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en ti, Señor. Y que podamos ver y testificar, Señor, de no solamente estos cuatro puntos, sino, Señor, de aún más que tú tienes para cada uno de nosotros, que podamos testificar de tu gloria, tu poder sobre nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos, te pido por aquellos que se sientan, Señor, lejos de ti, aquellos que se conectan con nosotros por primera vez hoy. Gracias por su vida, Señor. Y te pido, Señor, que la palabra tuya, que vaya profundo a nuestros corazones, que entre profundo en nuestros corazones y que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.